COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Con esta rotunda afirmación de Mario Vargas Llosa, comenzamos hoy en COPE Euskadi la celebración del Día del Libro. Una jornada que nos invita a recordar que entre las páginas de un libro caben infinitas vidas, aprendizajes y emociones. Porque leer es mucho más que descifrar palabras. Es descubrir, comprender y en muchos casos encontrarnos a nosotros mismos. Así que hoy es el día perfecto para reivindicar ese pequeño, gran gesto que puede cambiarlo todo, abrir un libro. Y en COPE Vitoria lo están celebrando regalando un libro a cada oyente que se acerque a conocer la nueva emisora a la que acaban de trasladarse. Pero los libros también viajan. En este caso lo hacen en autobús y gracias a la Diputación Foral de Álava en los buses que conectan, que hacen las rutas de Álava Bus y conectan los distintos pueblos del territorio. Ana del Val es la diputada foral de Cultura. Está aquí hoy conmigo. Hola, Ana, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
¿Qué iniciativa más bonita que lleváis a cabo desde Cultura y desde el Departamento de Movilidad de Diputación?
Bueno, fue una iniciativa, vamos a poner el contexto, desde el Plan Estratégico de Cultura de Álava y en las mesas sectoriales, exactamente la de bibliotecas,
sí.
Nos contaron o nos solicitaban que había que acercar los libros a la ciudadanía. Inmediatamente hablamos con el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad y vimos la posibilidad de que el transporte público también,
claro,
forma parte de un rato de cultura y pues, tiene espacio la cultura. Hablamos con la Biblioteca Ignacio Aldecoa y efectivamente teníamos y tenemos muchos volúmenes de los premios Ignacio Aldecoa, de los premios de poesía de Agustina de Chambusí y teníamos algunas otras publicaciones, tal. Y decidimos hacer,
claro,
pues
son certámenes que convoca la Diputación.
Certámenes que convoca la Diputación y hacemos dos cosas. Primero, poner el valor a nuestros autores propios de Álava y que han reconocido y los tenemos reconocido con los premios. Y segundo, acercar la lectura mientras haces un viaje.
Hombre.
Y entonces, bueno, ha sido, la verdad es que muy gratificante esta mañana en las dársenas de la estación de autobuses porque la gente se quedaba muy sorprendida.
Pero es que no lo sabían, ha sido sorpresa.
No lo sabía nadie, ni los choferes se quedaban un poco sorprendidos. Ah, pero es gratis. Sí, es gratis. Tenga usted, han elegido libros. La verdad es que ha sido un momento de los bonitos, de los de recordar.
Porque, claro, hoy día del libro. Se tiene que llevar un libro, por cierto.
Sí, me lo voy a llevar.
De aquí, de la emisora. ¿Nos recomendaría uno?
Pues bueno, yo he pasado. Yo creo que como todos los lectores, yo soy una lectora muy ávida desde joven, así estoy operada de la vista, ¿verdad?
Bueno, mientras sea por eso.
Pero sí, pero voy a recomendar uno que sí. Parecerá que soy, no aparenta con lo que soy yo en realidad. He vuelto a leer a los clásicos y, por ejemplo, el verano pasado me leí Guerra y Paz de León Tolstoy.
Ah, sí. Bueno.
Espectacular. Y ahora estoy con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y además viéndome la serie. O sea, estoy recombinando un poco porque me parecía que había que volver otra vez a los clásicos. Pero si tengo que hacer una recomendación y la película que viene después,
¿sí?
Más allá del jardín de Antonio Gala, uh-huh, protagonizada por Concha Velasco, que es espectacular.
Bueno, pues me lo apunto, ¿eh?
Apúntalo.
Me lo apunto. Está además usted en el momento ahora del año que, claro, con más trabajo, porque es que llegan las fiestas de Álava. El martes es San Prudencio, mañana empiezan ya con el pregón. Y me ha anunciado antes, así como en bajito, no os lo perdáis, que hay sorpresa.
Pues sí, va a haber una pequeña sorpresa. A ver, llevamos 7 años introduciendo muchas novedades en cuanto a las fiestas de Álava, haciendo una programación mucho más amplia, global, más diversa, como es Vitoria y como es Álava,
claro,
¿no? Y el año pasado nos pasó una cosa curiosa, que el grupo que contratamos para después del pregón oficial y tal, pues era muy muy bailongo, muy de bailar, muy de
muy
y
bien.
La gente se levantaba a bailar. Y dijimos, "Uy, ¿cómo no?
Que esto
entonces,
gusta.
Esto gusta. Viernes, día maravilloso. Mañana vamos a hacer el pregón oficial, muy oficial, como
sí. Tiene
que ser, para mantener la tradición. Y va a haber personas que van a quitar las sillas y va a haber un tributo a Bruno Mars para que baile todo el mundo.
Esto va a parecer las fiestas de la Virgen Blanca, por el tiempo, además.
Pues por el tiempo, es que es maravilloso, es maravilloso. Cada vez tenemos más gente que va al pregón, bueno, hemos intentado hacerlo abierto, accesible, y la verdad es que es una maravilla. Cada concierto que programamos por la tarde y noche, sí, la plaza está abarrotada. Estamos encantados y además recibimos durante el año pues muchas, bueno, iniciativas,
propuestas,
de la propia,
¿no?
Propuestas,
sí.
Ahí va, pues es total. Entonces,
y se van encajando.
Pues, encajamos, claro, todas. Ya veis, el programa cada, bueno, vez es un poco más
ancho, más extenso.
Un poco más extenso. Ya no cabe, sí, sí. Yo creo que este año ya no cabe más. Pero bueno, animo a todos los ciudadanos a que se acerquen a la Plaza de la Provincia. Van a encontrar desde la tradicional feria de gastronomía que va a haber el sábado, en las calles va a haber animación, va a haber conciertos por la tarde-noche, bueno, pues un sinfín de ofertas que,
claro,
esperemos que gusten.
Y esto en las previas, porque estamos hablando del fin de,
sí,
semana previo, anterior, porque el gran día llega ya el martes, pone con la víspera del 27, efectivamente.
Es el 27, el 27 también tenemos una programación, espero que guste, muy bonita, muy diversa, con cuatro actuaciones entre cuartos
de retreta,
que yo creo que van a sorprender. No voy a decir más, para
que
la gente, hay que ir allí, que la gente lo vea. Lo trabajamos, los ciudadanos tienen que entender, y los oyentes, que llevamos trabajando esto desde septiembre. Nosotros terminamos las fiestas en abril, paramos y en septiembre volvemos a empezar a programar las del año siguiente. ¿Por qué? Porque son multitud de actividades,
claro,
y entonces vemos qué es lo que ha gustado más, qué es lo que ha gustado menos, y bueno, y a veces acertamos, y a ver el encaje de bolillos.
Claro, todos los gustos, todas las,
sí,
edades,
sí,
que aquí,
sí,
también los niños tienen un papel importante.
Muy,
así,
importante,
familias, bueno,
familias enteras.
Hay que encajar todo.
Hay que encajar, pero nosotros estamos muy contentos de la evolución, de cómo han ido las fiestas en estos años y la evolución que hemos tenido. Este año sé que me han advertido que la tamborrada chica y menos niños que el año pasado, porque muchas familias se van, aprovechan.
Ese es el gran hándicap que tenemos,
en San Prudencio,
que
pero
es un puente muy goloso, normalmente.
No lo podemos evitar, y yo hoy les he dicho, vamos a ver, tenemos los que tenemos, cuidaremos a los que tenemos y les haremos todo el mimo posible.
Efectivamente, tamborrada infantil que tiene lugar el mismo día de San Prudencio.
Día 28 a las 6 de la tarde, que empieza con un recorrido, luego les damos la merienda, hacen la tamborrada, vienen, bueno, en fin, y luego hacemos un DJ con una fiesta infantil para padres y niños, que se crea un ambiente maravilloso.
¿Y la de mayores la víspera?
La víspera. La de mayores la víspera, que el recorrido también no sale por la noche, también conseguimos,
exacto,
el año pasado cambiar el hábito y sale por la tarde.
Y fue un exitazo,
y este, sí, año volvemos a repetir, porque efectivamente fue un exitazo. De aquí tengo que decir que tengo que dar las gracias a todas las asociaciones, porque esto no lo hace solo el Departamento de Cultura. Nosotros nos reunimos periódicamente pues con las sociedades gastronómicas,
claro,
la asociación de tamborradas, Boyur, o sea, con todo un entramado que hay por detrás trabajando, y son con ellos con quien programamos muchas cuestiones. Y este año, en la primera reunión, les dije, la tamborrada ha sido un éxito a la tarde, con lo cual
seguimos, claro, ¿no?
Ya está.
Y el día siguiente, el día 28, el martes, nos vamos a la campa.
Y aprovecho
a decirle a los oyentes que les acompañaremos con un programa especial que vamos a hacer desde allí este año, sí, espero, entero, porque el año pasado tenemos la anécdota de que empezamos el programa, además estuvo usted. Pudimos charlar,
sí, señor.
Y en cuanto acabamos aquella entrevista, nos
se acabó
a negro,
el apagón.
Se acabó.
Sí, pero a negro, pero curiosamente yo llamaba al equipo de cultura que estaba,
sí,
en las campas, y yo en el Artium, porque se celebraba,
claro,
la medalla. Pero qué decís, aquí no pasa nada. O sea, la gente seguía en la actividad,
es que no
en la campa.
Éramos conscientes porque allí no nos repercutía.
Claro,
salvo
claro,
esto,
salvo
claro,
esto. Pero bueno, pues más allá de las anécdotas, este año esperemos que no ocurra nada, que no llueva, porque se hace un día muy bonito en Estival y tenemos alguna novedad.
Bueno,
porque
yo
hacemos...
creo que este año igual hay que llevar la toalla, ¿eh?
Yo creo
Tal
que
sol,
sí,
¿eh?
Sí,
y
sí.
Crema y de todo.
Bueno.
Dicen las previsiones.
Las previsiones son buenísimas.
El Santo Meón...
Son muy buenas. Además,
este
tenemos algún concierto novedoso con dos Talent. Bueno, tenemos cositas. Que lean, por favor,
el
programa
¿eh?
Que es maravilloso.
Cada vez más extenso con esta preciosa imagen, caracoles, tambores. Ana del Val, mil gracias.
A vosotros. Felices fiestas de San Prudencio.
Igualmente. Me pon...
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, cambiamos la fiesta por el deporte, que a veces también es una fiesta. Otras veces hay que esperar un poquito más, como le va a pasar al Bilbao Basket, pero en fin, es lo que tienen las cosas. Álvaro Rubio, guardián.
Hola, muy buenas. Debería ser siempre una fiesta el deporte. A veces no se consigue. Bilbao Basket ayer perdió por 6. Tendrá que darle la vuelta dentro de una semana, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, contra PAOK en Miribilla. Te lo contará COPE también. Y vamos a hablar de la derrota de la Real Sociedad, con el lío de declaraciones entre Mikel Oyarzabal y Juan Iglesias, y de que el Deportivo Alavés, tu Deportivo Alavés, cae al descenso, porque ayer el Elche le ganó al Atlético de Madrid. La Real perdió 0-1, que se ha quedado todo opacado con esas declaraciones y ese cruce. Y el Athletic mira ya al Metropolitano con la incógnita de lo que se encontrará, porque el equipo del Cholo Simeone, la Liga, pasa de ella. Hoy arrancamos con el baloncesto. PAOK 79-73, Bilbao Basket, mismo resultado que el que cosechó UCAM Murcia en la semifinal anterior y acabó derrotando al equipo español, pero nos vamos a quedar con las buenas sensaciones del final del partido, cuando Bilbao Basket pudo incluso haberse traído un resultado mejor e incluso la victoria. 100 seguidores aproximadamente estuvieron dando guerra o intentándolo en el Palatakis, porque el ambiente fue maravilloso. Y el miércoles a las 8 será el partido de vuelta. Ayer lo contamos en COPE. Roberto Arrillaga, hola. No está Roberto, así que luego hablaremos con el Deportivo Alavés. Al que sí escuchamos es a Jaume Ponsarnau para contarnos que esa final, por supuesto, se viene abierta a Bilbao.
Creo que es un resultado abierto. Creo que hemos tenido durante el partido sensaciones de que nos ha faltado acierto y alguna pequeña cosa que podríamos haber hecho mejor, pero también la sensación de que ellos también han encontrado sus momentos y que nos lo han puesto muy difícil. Y bueno, hemos tenido que vivir muchos momentos, pero eso son 40 minutos, quedan 40 minutos más y estamos perdiendo de 6.
Bueno, son 6, es el resultado que podría entrar dentro de esa horquilla para salvar el resultado dentro de una semana. Hablaba Ponsarnau de la poca aportación en el día de ayer de los bases.
Ellos, su defensa, ¿no? Creíamos que en su generación de los bases hoy podía haber ventajas, ¿no? Pero esos primeros tiros que han fallado creo que ha condicionado a hacernos cambiar un poquito el plan de ataque, porque ahí no estábamos produciendo, ¿no? Y bueno, pero creo que en casa lo van a hacer mejor. Han aprendido hoy, seguro que han aprendido. Necesitamos a Justin y al momento de Arum, que también ha sido muy bueno. En momentos nos ha aguantado en el partido, lo necesitamos muchísimo.
Sobre todo Melvin Panchar, que ayer durante toda la retransmisión lo echamos de menos. ¿A que sí, Roberto Arrillaga?
Hola, sí. No tuvo el día,
pero lo bueno, digo que no tuvo el día, sí. Pero que lo bueno es que le queda otro partido para tenerlo.
¿No te quedaste con la sensación de que Bilbao Basket pudo ganar?
Sí. Claro que pudo ganar. Lo que pasa es que estuvo muy incómodo durante todo el partido, porque lo que propuso el PAOK no estaba del todo a gusto, que era, bueno, pues dejar el bloqueo directo en continuación a un tiro de dos puntos, pero de estos 5 metros, que es muy poco efectivo en cuanto al partido, y que no tuvieron el día salvo el momento puntual de Jaworski y de Darren Hilliard. Y es que no estuvieron nada acertado desde fuera. Con un poquito más de acierto, con irse, nada, un poco más, ¿eh? Un 35%, el partido se lo traen a Bilbao, seguro.
Es otra cosa. La parte mala es que hay que levantar un resultado, y contra eso también hay que jugar en casa, a la presión. A veces, yo lo decía ayer, puede ser un factor que va en tu contra, ¿eh?
Sí, pues bueno, tenemos el mismo resultado. Sí, le pasó a Sito Alonso y Murcia. Iban a Murcia, que es una cancha complicada, y no pudieron remontarlo. No pudieron. El PAOK, que es otro equipo, tiene ahora mucha confianza, pero sigo pensando que Bilbao Basket, jugando medio mal, fallando todo lo fallable y todavía teniendo la bala de jugar en casa con un Miribilla lleno, es muy superior.
Es superior. Dame un segundito, que vamos a hablar de todo el lío del fútbol y a ver que el Alavés, porque el descenso, madre mía, qué cerquita está el final de liga. Un momentito, Robert, nos vamos al fútbol.
Deportes.
Mauri Diáquez, muy buenas.
Eguerdion, Álvaro Rubio.
Derrota con pasillo, pero todo queda opacado por el lío entre Oyarzábal y Juan Iglesias. Juan Iglesias y Mikel Oyarzábal.
Pues sí, estábamos muy tranquilos y desde luego ha durado muy poco tiempo, porque ayer hubo una polémica realmente incomprensible al terminar el partido entre la Real Sociedad y el Getafe, 0-1 para el Getafe, de manera increíble, un equipo que no tiró a gol entre los tres palos en todo el partido, pues recibió un gol a favor de Gorrochategui, una peinada increíble, golazo que lo hubiera firmado.
¿No se la come Remiro?
El mismísimo Santillán, estoy de acuerdo, para mí Remiro pudo hacer más.
Es que esta mañana he leído mucho, no sé si crítica, claro, los que se suben al barco de Marrero, ahora es fácil, es evidente.
Sí,
pero decían una comida, entonces le he analizado parando el vídeo, y yo creo que mide muy mal Remiro.
Sí, el balón va bastante lentito, sí. Describe una parábola con un efecto tremendo, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, Álvaro, que hay que estar ahí, y nunca he sido ni portero, en fin. Vamos a escuchar ya rápidamente el origen de la gran polémica de ayer, que está desde luego en todas las páginas, incluso del papel couché, que se dice. Escuchamos a Juan Iglesias al acabar el partido en televisión.
El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo. A la gente le pica mucho que el Getafe gane, les pica mucho vernos ahí arriba, pero bueno, creo que hoy ha sido un partido para felicitar a este equipo que ha hecho un trabajo brutal, no solo hoy, sino toda la temporada. Y bueno, enhorabuena a todos.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Juan Iglesias, palabras muy graves atribuidas a Mikel Oyarzábal. Oyarzábal está muy enfadado, por tanto las niega y fue a pedir explicaciones al vestuario del Getafe, nada más que supo estas declaraciones de Juan Iglesias. Es curioso, Álvaro, porque Marco Antonio Sande nos ha mandado lo que dijo Juan Iglesias en octubre del 2025 sobre lo que se debe quedar en el campo. Parece que se le ha olvidado, escuchamos aquel momento.
En el fútbol hay muchos lances, muchos piques, son cosas del partido, cosas del fútbol, cosas de los jugadores que siempre quedan en el campo, pero bueno, hay cosas que no se pueden permitir, que hay que respetar al contrario, hay que respetar a la gente y bueno, cuando no se respeta pues saltan estas chispas y no le gusta a nadie.
Bueno, pues ayer no se quedó en el campo, lo llevaron un poco más allá, a ver si los más morbosos nos siguen indagando mucho en saber qué se dijo, porque ahora ya da igual, es intrascendente, lo importante es lo que viene por delante.
A mí me parece una frase, vamos a ver, Oyarzábal sabrá lo que le dijo a Juan sabrá lo que
desde
le dijo
luego
a Oyarzábal, pero hay una frase para mí muy grave del jugador del Getafe, Álvaro, cuando dice, ya sabemos los valores que tienen aquí.
Eso no se puede insinuar. ¿Qué quieres decir, Juan Iglesias?
Es una frase muy generalista, frase muy generalista que ataca al pueblo vasco, guipuzcoano, el de la Real, lo que quieras. Es evidente que la Real Sociedad, una vez más, no va a responder este tema a Juan Iglesias y no va a sacar ningún comunicado. Vamos con partes realistas. Primero, Kubo, al acabar el partido, decía una vez más lo que es el Getafe en el campo.
Bueno, no sé, nosotros vamos perdiendo y ellos pues van ganando, quieren perder el tiempo, quieren parar con faltas y bueno, ha pasado algunas faltas y nada más.
Kubo. Bueno, es que Álvaro, a Kubo le dieron ayer, le dieron cera. O sea, impresionante. Y luego, Rino Mataracho, traducido por nuestro compañero de publicidad, Alexander Rodríguez Snell, hablaba así de la polémica con el capitán.
Mikel had to suffer some very difficult words.
Sé que Mikel tuvo que soportar unas palabras muy duras. No sé si dijo algo, no creo que Mikel sea ese tipo de jugador, pero la persona que conozco tiene otra forma de ser. Si alguien acude a la prensa con algo de ese estilo, entonces está mostrando su forma de ser. De manera que no sé exactamente lo que pasó, pero algo como eso no debería salir a la luz.
Mauri,
estamos de acuerdo con Mataracho, ¿no, Álvaro?
Sí. ¿Embajona mucho la derrota contra el Getafe por esa pelea Champions?
No, simplemente se acabó la temporada. Álvaro, se acabó la temporada.
Ya da igual ser sexto que un décimo.
Vamos a ver, el quinto está a 7 puntos y quedan 7 jornadas. Y ayer la impresión fue... Vamos a ver, Álvaro, una cosa es el tema físico y otra cosa es el tema Cogorza, con perdón. Ayer Rino Mataracho mete a 8 nuevos. A 8 nuevos
pero
titulares.
Pero también tienen Cogorza, joder.
Respecto a la Cartuja. Entonces, claro, ese es el tema. Si esos 8 nuevos también venían de Cogorza, claro, pues poco hay que hablar, que además era una Cogorza lógica. Pero en mi opinión, Álvaro, la temporada se ha terminado. A 7 puntos del quinto clasificado, la Real está en Europa y yo desde luego no le doy ninguna opción Champions.
A ver qué pasa. Mañana hablamos de la previa del fin de. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Porque para el equipo que no ha terminado la temporada, ya lo creo, es para el Deportivo Alavés, Robert, que es que ahora ya sí, lo de las finales es que es poco, es más que finales.
Sí, porque gracias al Atlético de Madrid, el Deportivo Alavés ahora mismo... la jornada 32, aunque sea 33, lo que decías ayer, ¿no? Sí, una por sí, otra, sí. Pero bueno, en la jornada 32 y con 33 puntos está en descenso. Esto no había ocurrido, lo decía Peter Martin, ¿no? Pero Martin, sí. No había ocurrido desde la 2010-2011. Era el Zaragoza y bajó definitivamente el Depor con 43 puntos. O
sea, 43, puntos, hacen falta 10.
10 puntos más, o sea, 10 puntos más. Es posible, y lo digo que es posible porque me consta que en el Deportivo Alavés, primero, están molestos con el Atlético de Madrid porque esto de enfrentarse al Sevilla y al Elche, en medio de todo esto, y perder los dos partidos, ni siquiera empatarlos, perder los dos partidos, en una racha que lleva el equipo de Atlético de Madrid de 8 partidos y 7 derrotas de esos últimos 8 partidos, es tremendo. Y en esos duelos directos, al menos para el Deportivo Alavés, Sevilla y Elche, no ha sentado nada bien que, bueno, pues eso, que no pareciera el Atlético de Madrid un equipo de los de arriba de la tabla clasificatoria. Esto por un lado, cabreados con el Atlético de Madrid, pero por otro, también se muestran tranquilos, porque también dicen que, independientemente de lo que pasase en el Atlético de Madrid y Elche ayer, había que ganar al Mallorca, y ganando al Mallorca lo dejas por detrás ya. Sí. Entonces ya,
depende de ti.
Bueno, pues era ya cuestión del Deportivo Alavés. O sea, depende Alavés de sí mismo. Y no solo eso, sino porque de los 6 partidos que quedan, 4 son en casa. Mallorca y Athletic consecutivos, vamos a ver qué pasa con el Athletic Club, sí, pero 6 puntos ahora te ponen con 39 y ya la cosa se ve de otra forma. Hay 4 duelos directos, Mallorca, Elche, Oviedo y Rayo Vallecano, de esos 6 partidos. Y otro de los partidos de casa es el FC Barcelona, que ya sin Lamine Yamal, que ya con el título de Liga y tal, pues igual es un partido, pues no sé si para ganar, pero igual para sacar un puntito, sí, por si acaso. Así que de momento se mantiene la tranquilidad en el club y en el portero titular, en Sivera. Lo escuchamos.
Confiar que aún queda mucho, quedan 18 puntos, 4 partidos en casa. Al final sabemos que quedan 7 partidos, cada uno de ellos es una final. Creo que así lo estamos trasladando a los partidos. Creo que estamos dando nuestro 100%. Ahora solo falta que el fútbol nos ayude o nos empuje un pelín y yo creo que sacaremos buenos resultados y más, sabiendo que tenemos 2 partidos en casa y lo fuerte que somos con nuestra gente. Creo que jugando a este nivel, creo que estaremos más cerca. Es verdad que hay que arreglar un poco la parte defensiva, pero bueno, creo que ajustando un par de cosas lo vamos a sacar seguro.
Ajústalas cuanto antes, Quique Sánchez Flores, que esto se acaba. Sí, mañana hablamos de esa gran previa final contra el Mallorca. Gracias, Robert. En el Athletic les cuento que en la mañana de hoy Yuri se ha vuelto a ejercitar con el resto de los compañeros después del susto del otro día en la Catedral, que Aymeric Laporte es la única ausencia y yo creo que duda para el Metropolitano. Hablaba Ernesto Valverde de no hacerse demasiadas trampas con las cuentas de aquí a final de temporada.
A veces nos hacemos la trampa esta de mirar, ahora miramos los 41 puntos, a ver cuándo suman los de delante. Pues sí, efectivamente, sumen lo que sumen los de delante, a ver lo que suman los de atrás. Sumen lo que sumen si tienes que ir al siguiente a ganar. Entonces la trampa de pensar en 6 partidos cuántos puntos puedes conseguir o cuántos puntos se pueden conseguir. En el fondo es una trampa porque realmente no tienes que pensar mucho más que en el del Atlético de Madrid, que es como hemos enfocado este partido. No hay nada más después, no había nada más después de este partido para nosotros.
Lo tenía claro un Ernesto Valverde, que estaba como más responsabilizado el otro día después del partido, reconociendo que este año las expectativas no se están cumpliendo.
No estamos en una situación tan buena como hemos estado otros años. Al final, en todos los años en los que he estado, siempre hemos estado peleando por estar arriba. Este año hemos tenido dificultades, pero yo siempre me responsabilizo mucho de las cosas. Entonces, incluso el año pasado, cuando estábamos con la posibilidad de entrar en la Champions, de quedar cuartos en vez de quintos, también me responsabilizaba, y en otros momentos también. Pues no lo sé si es el momento de más tensión, pero sí es verdad que están siendo semanas en las que, bueno, estamos sufriendo porque no estamos dando el nivel que nos gustaría y nos hemos alejado de los puestos que queríamos. Entonces, cuando pues igual no has cumplido o no estamos cumpliendo las expectativas, te vas a hacer responsable, sin más.
Lo tenía claro Ernesto Valverde, que una vez más se pone con el escudo por delante para defender al Athletic. Unai Simón reconocía que al menos de aquí a final de temporada, tras la victoria contra Osasuna, había servido para cortar esa espiral de preocupación.
te respira pues una sensación de nerviosismo evidente, que si hubiésemos perdido hoy hubiese seguido latente y era muy importante ganar hoy. No pensando en Europa y no pensando en descensos, sino pensando en buscar un equipo reconocido, buscar un equipo que a la gente ilusione, que a la gente de verdad se siente identificada, porque sí que es verdad que el juego que estamos teniendo este último tramo de temporada no está siendo un juego limpio, un juego muy fluido. Pero bueno, es que el de los rivales tampoco. Y cuando ocurren estas cosas en San Mamés tienes que ser un equipo de garra, de intensidad y evidentemente pues todo parte de haber podido conseguir hoy esa victoria e intentar plasmarlo en el Metropolitano.
Pues la garra, la intensidad y todo lo demás lo tendrá que buscar el Atlético de contra el Atlético de Madrid, que veremos si juega con los titulares, si vuelve a poner al equipo suplente o al equipo de veteranos, porque el Athletic, en caso de volver a pescar algo positivo en el Metropolitano, seguiría muy vivo en esa pelea por los puestos europeos. Así que mañana, entrenamiento por la tarde, rueda de prensa de Ernesto Valverde, y veremos con qué jugadores puede viajar hasta la capital de España. Y mañana lo seguiremos contando. Así que todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro. Chao, hasta mañana. Adiós. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. As he's done. Y en la previsión meteorológica estamos disfrutando de una nueva jornada primaveral con temperaturas, te iba a decir suaves, más tirando a altas, porque estamos con máximas que van a alcanzar los 25 grados, sobre todo en la zona de la costa, unos 22 en el interior, y cielos con algunas nubes altas, pero son de esas que sí que ensucian un poquito el cielo, pero no tienen mayores consecuencias. El viento va a soplar del sureste y se va a ir intensificando, incluso puede soplar con algunas rachas fuertes. Mañana viernes, día 24, sí que podemos tener algún chubasco ocasional, incluso de carácter tormentoso. Habrá más nubes y viento sur que por la tarde irá girando al norte. Así que mañana viernes sí que se espera un descenso leve, eso sí, de las temperaturas. Y en las carreteras no tenemos noticias de accidentes en las últimas horas y no sabemos tampoco de complicaciones importantes, así que mantén la precaución, pero en principio se circula con fluidez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas a Expósito porque
es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Soy medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
yourself. You're one of them flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone.
Checoac, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Euskadi quiere seguir ganando peso en el mapa internacional del sector pesquero y lo hace apostando por la innovación, la calidad y también por nuevas formas de llevar el pescado desde el mar hasta nuestras mesas. Estos días, 14 empresas vascas están mostrando su potencial en una de las grandes citas mundiales del sector, la Seafood Expo Global de Barcelona. Pero además el gobierno vasco impulsa también proyectos estratégicos como Cofradía Basque Seafood, que busca reforzar toda la cadena de valor del pescado. Nos lo va a contar todo Leandro Azcue, él es viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral del gobierno vasco. Señor Azcue, ¿qué tal, Guardión?
Guardión, buenos días.
Bueno, empezamos, si le parece, por esa gran cita internacional. ¿Qué supone, para qué significa para el sector pesquero vasco estar presente en una feria como la Seafood Expo Global?
Pues un escaparate internacional muy importante, donde poder, bueno, pues dar a conocer todos sus productos, las innovaciones, la tecnología que se utiliza por parte de estas empresas a la hora de elaborar y manipular el pescado. Es una empresa eminentemente dirigida a la industria pesquera alimentaria. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es la mayor feria mundial en cuanto a lo que puede ser la industria alimentaria ligada con el producto pesquero.
Uh-huh. Hablamos de 14 empresas vascas presentes en esta cita y, claro, una cita que es al mismo tiempo una oportunidad estratégica para abrir nuevos mercados, ¿no? ¿Dónde están ahora mismo esas oportunidades?
Bueno, pues fundamentalmente teniendo en cuenta los problemas y los aranceles establecidos por Trump hace ya unos meses, pues el mercado se centra fundamentalmente en estas empresas en Europa. Y ahora se está mirando a la zona de Canadá, que puede ser una alternativa interesante. Y bueno, y luego siempre está Asia, con las dificultades que lógicamente tiene el entrar en el mercado asiático, pero bueno, es una apuesta que nos trasladan las empresas estratégica, y bueno, en ello estamos intentando colaborar con ellos.
Claro, porque el sector pesquero también compite en un mercado global muy muy exigente. ¿Qué diría que diferencia nuestro producto, al producto vasco, frente a otros?
Bueno, pues fundamentalmente la calidad. La calidad es un producto de cercanía en la mayoría de los casos, y bueno, la elaboración por parte de nuestras empresas con un desarrollo tecnológico importantísimo, unido a la cercanía y a la calidad del producto, de la materia prima en sí que utilizan, pues hace que nuestros productos tengan ya un reconocimiento internacional importante que hay que mantener y como comentábamos anteriormente, pues intentar abrir nuevos mercados.
Uno de los mensajes que están trasladando es el de la innovación. ¿Y cómo está innovando y el sector pesquero vasco?
Bueno, pues por ejemplo, con la presentación de la empresa KBS, ¿no? Que al final es en este caso no tanto una innovación tecnológica, ¿no? Pero sí una innovación, social, con el hecho de que por el propio sector pesquero extractivo, las cofradías de pescadores se hayan unido y hayan Vizcaya y Guipúzcoa, algo inédito. Y se hayan unido para crear una empresa de comercialización, de su producto, y poder, ellos de primera mano, además de pescar, comercializar y vender su producto a lo largo del mundo, lo cual pues, ya es un paso adelante y una innovación importante.
¿Qué es ese proyecto clave, verdad, que aparece en el camino? Cofradía Basque Seafood, que acaban de presentar ustedes la semana pasada y que integra toda la cadena, ¿no?
Así es, esa es un poquito la, digamos, la gran novedad de este proyecto. Bueno, al final es el propio sector. Nosotros, más que presentarlo nosotros lo hemos apoyado.
Claro.
Es el propio sector el que lidera. El que lidera este proyecto ilusionante de integración vertical desde la propia pesca, de la actividad de pesca, hasta, digamos, la comercialización y poder llegar con ese producto una vez elaborado, fresco, congelado o elaborado en cuarta y quinta gama, poder llegar hasta el consumidor, ¿no? Es la gran novedad que tiene, que bueno, pues el sector pesquero ha dado ese paso de dar un salto más y avanzar e introducirse en el difícil y complicado mundo de la comercialización.
Bueno, un proyecto además que pone mucho, mucho el acento en la trazabilidad y en la calidad de la que hablábamos también antes y que es de seña de identidad y de diferenciación, ¿no?, de nuestras empresas. ¿Eso es, me diría, lo que demanda hoy el consumidor?
Nosotros entendemos que sí, que el consumidor cada día tiene un poder mayor, su poder de elección en la compra es importantísimo. Y uno de los factores o vectores con los que, digamos, cuenta y tiene en cuenta el consumidor a la hora de elegir, desde luego, pues es el conocer de dónde, qué es lo que, digamos, coloquialmente se va a llevar a la boca, que de dónde viene ese pescado, de dónde viene ese producto transformado, la trazabilidad, el origen, a ser posible la cercanía y el kilómetro cero. Creo que son aspectos y valores que el consumidor tiene en cuenta a la hora de decidirse por un producto o por otro, y que en este caso de Cofradía Basque Seafood pues garantiza gran parte de esos valores, garantiza la cercanía, garantiza el kilómetro cero, el saber que es un producto que ha sido pescado por nuestros arrantales y transformado en instalaciones de Euskadi, y que bueno, pues se sale al mundo con una calidad y con una tecnología importantísima.
Claro, todo eso con nuevos formatos, con producto transformado, como nos acaba de decir, sin perder la esencia del producto.
Así es, sin renunciar a vender el producto como tradicionalmente se ha venido consumiendo, bien fresco, bien congelado o con una pequeña elaboración. También se han presentado los productos de cuarta y de quinta gama. También es un hecho que la sociedad va evolucionando, que las formas de consumo van evolucionando, que las prisas y la sociedad que nos movemos hace que cada vez tengamos menos tiempo para estar en la cocina y busquemos alimentos saludables y ya lógicamente gran parte o elaborados totalmente o elaborados en su mayoría, ¿no? Como son los productos de cuarta y quinta gama que vemos cada vez de forma más habitual en nuestros lineales, ¿no? Bueno, pues el Cofradía Basque Seafood también va a apostar por ese tipo de proyectos, por ese tipo de productos, perdón, de cuarta y quinta gama, que pronto los veremos en nuestros lineales.
Claro, porque al final hay que responder a los cambios, ¿no? A los cambios de hábitos y adaptarse a ellos, que sobre todo entre los más jóvenes se están produciendo, y hay que conseguir hacer el pescado atractivo también para estas nuevas generaciones.
Correcto, correcto. Usted lo ha dicho, lo ha expresado perfectamente. Observamos que cada vez el consumo de pescado va disminuyendo, y va disminuyendo precisamente en esta horquilla de personas jóvenes, que entendemos que es porque no somos capaces o no son de ofrecer un producto que sea un producto atractivo, fácil o de elaborar o directamente listo para comer, ¿no? Pues bueno, yo creo que intentamos cubrir ese o se intenta cubrir ese gap. Y Cofradía Basque Seafood, y entendemos que lo hará, sí.
¿Los veremos pronto? ¿Lo podremos comprar pronto?
Sí, yo creo que sí. La feria ya ha mostrado sus primeras producciones, y yo entiendo que a lo largo del mes de mayo deberíamos de ver su producto ya en los lineales de toda Euskadi.
Pues Leandro Azcue, viceconsejero de Pesca, Mil esker
zure eta nahi zure arte.
Bai, agur.
Agur.
Casi, casi la 1 de la tarde, te vas a quedar con Mediodía Cope.